Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Hoy es noviembre 20 del año 2019. Agradeciendo la linda sintonía que dispensan a este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Y desde luego vamos a contactar y hablar sobre temas relacionados con la región y también la situación interna de Cuba, con el prestigioso abogado Hugo Gacha, a quien tenemos vía telefónica, agradeciéndole la gentileza de haber tomado nuestra llamada. Vamos a comenzar porque, bueno, como usted es boliviano, pues indudablemente me imagino que debe tener una percepción, un criterio, ¿no?, de todo lo que ha pasado en su país de origen.
Correcto.
Me gustaría que lo compartiera conmigo. Indudablemente, yo creo que la situación en Bolivia ha dado un giro de 180 grados a todo lo que era un proyecto regional. ¿Cómo lo ve usted, doctor?
Sin duda. Mire, el fenómeno Bolivia tiene que ver con algunas cosas. Usted mencionó, es mi país de origen, una situación que yo llevo con orgullo. Es que este país que el Libertador Bolívar denominara su hija predilecta, parece predestinado a, en determinados momentos, marcar ciertas tendencias en la historia latinoamericana. Solo un ejemplo muy rápido, sociólogos, historiadores, economistas, tienden a concordar que las tres revoluciones más relevantes de las Américas y tres de las más relevantes en la historia de la humanidad son la Revolución Mexicana de 1910, la Revolución de 1952 en Bolivia y la Revolución Cubana, por los cambios que trajeron, no todos necesariamente positivos, para sus sociedades y su impacto a nivel hemisférico y global. Bolivia nuevamente logró un cambio así cuando en los 80s fue el primer país en adoptar modelos de desconcentración de Estado y de liberalización de la economía, lo que se dio en llamarse el modelo neoliberal. Y después, a raíz de los documentos que fueron capturados a Raúl Reyes, usted recuerda, el líder de las FARC, se hizo mención por primera vez al modelo boliviano, que era el abandono de la tradicional guerra de guerrillas que La Habana usó durante mucho tiempo como una plataforma para intervenir en las Américas y su reemplazo por un híbrido entre el crimen organizado, la acción política y la movilización social. Y este modelo es el que estaba actuando en Chile, en Ecuador, lo está haciendo hoy mismo en Colombia, pero que nunca esperaron que tenga su primer gran revés en la propia Bolivia. Y en Bolivia lo hizo porque por primera vez en la historia reciente en las Américas, una movilización social fue totalmente ciudadana, sin partidos políticos. Entonces no hubo cómo crear disensos, fracturar frentes de oposición, ni cómo ganar tiempo. Y ante esto Morales no supo cómo reaccionar y terminó, como usted ya sabe, renunciando y refugiándose en México. El problema es que teníamos adentro...
Interesante, doctor, que sí. Quería compartirlo con usted, porque siempre bajo ese manto, ¿no?, del socialismo, la bondad a los pueblos, todos somos iguales, la nueva administración interina, sí, la nueva presidenta interina, la presidenta del Senado, que ahora es la presidenta,
sí, Jeanine Áñez,
de la República, efectivamente, se han demostrado que se han encontrado actos de corrupción.
Uf.
Por ejemplo, bajo la administración de Evo Morales, ha sido vaciado el fondo indígena, un hombre que proviene justamente de esa raza etnia, y las empresas estatales están quebradas, O sea, ayer hubo un conato de violencia en lo que iba a ser el Congreso para tomar las decisiones por un grupo de partidarios de el MAS, el Movimiento al Socialismo. O sea, que se desmontan, ¿no?, las mentiras de esta farsa que han querido aparentar todos estos gobernantes que llegaron al poder mediante las urnas, doctor, y se establecieron como dictadores para toda la vida, reformando constituciones, y tenemos el caso mismo de Venezuela en este momento.
Correcto.
Ahora me gustaría, indudablemente, pasar un tema muy interesante, ¿no? Porque justamente la situación de Bolivia, acompañada por la situación de Ecuador y la anterior situación de Brasil, pues se le ha dado un golpe tremendo a las arcas de la tiranía que posiblemente esté en este momento rebasando los más de 400 millones de dólares anuales. ¿Hasta dónde este golpe económico puede indudablemente marcar ya la pauta para una economía que viene siendo parásita, que vive de ingresos de divisas y de colaboraciones médicas?
Bueno, ese es un tema fascinante. Los ingresos para el régimen cubano tienen en dos actividades sus principales pilares. Uno, usted lo acaba de mencionar, que es las muy mal llamadas misiones médicas, en realidad esquemas de trata y tráfico de personas y tratamiento análogo a esclavitud. Se ha hecho un promedio de la pérdida y arroja en un average las cifras que usted había señalado, aunque si agarramos los datos proyecto a proyecto, pérdidas como la sostenida por el final del programa Mais Médicos en Brasil reportaron pérdidas por aproximadamente 1.3 billones de dólares en ingresos que ya no recibirá el régimen por ese concepto. El segundo elemento que no se refleja en estadísticas financieras formales es el narcotráfico. Y el tema boliviano golpea en la parte de las misiones médicas. Usted sabe que más de 700 médicos cubanos han sido repatriados por el gobierno transitorio de la presidenta Áñez. Esto porque se encontró a agentes de seguridad cubanos realizando labores de sedición y organizando a los grupos violentos que están sembrando el terror en este momento en Bolivia. Pero el otro elemento es el más importante. Usted debe recordar de que hay el testimonio plasmado en un libro del periodista brasilero Coutinho, que expresa cómo un piloto de la Fuerza Aérea Boliviana narra de qué forma desde Bolivia, desde el Chapare, se llevaba cocaína hasta La Habana. Entonces, creo que el golpe financiero va por la economía formal, pero sobre todo la situación de Bolivia golpea a partir de uno de los focos de generación financiera en la economía del ilícito.
Ha tocado usted un tema muy interesante porque no está verdaderamente comprobado, pero México le dio asilo y garantías y protección a Evo Morales. Se habla de que indudablemente estaba muy fuertemente conectado con carteles de la droga. Ha habido un rechazo y una vigilancia muy fuerte por parte de la sociedad civil mexicana con relación a los privilegios de los cuales goza Evo Morales en su condición de protegido asilado en México. Pero informaciones recientes están dando a conocer de que su forma de tratar de llamar a una coalición, a una rebeldía nacional en su país, ha mostrado un poco de preocupación a la administración de López Obrador. Posiblemente quizás por temor a tener conflictos con el presidente de Estados Unidos. Y indudablemente han tratado o le han dejado saber por el aquel de la retórica mexicana de no intervenir en asuntos internos de otros países, que no sería bienvenido que él siga alentando desde México a fuerzas de violencia en Bolivia. Y digo esto porque se habla de que podría él salirse de Bolivia, se maneja países como Cuba, como Venezuela, como Argentina. Deme su criterio sobre este punto.
Bueno, son en realidad tres puntos que se concentran en uno solo. El primero, que hay que entender para su audiencia, porque esto no es algo que sea de común conocimiento. Evo Morales no era solamente el presidente formal de Bolivia, era el máximo líder de la Confederación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba. Para colocar esto en contexto, esa organización es la organización a nivel mundial que mayor cantidad de cocaína produce. Y esto es fácilmente demostrable. Países que tienen una mayor producción de del producto ilegal, como Colombia, tienen 14 organizaciones mayores y al menos una treintena de organizaciones menores controlando ese flujo ilegal. En Bolivia, la organización de Morales controlaba el 95% del flujo del ilícito. Eso le da a usted la pauta de lo que estamos hablando. El segundo punto. Hay un reportaje que fuera difundido por la CNN de un periodista español, el apellido es, si no me equivoco, Beriaín, que infiltró al cartel de Sinaloa. Y entre los testimonios que recaudó está uno muy interesante, a donde al hablar con uno de los líderes de esa organización criminal mexicana, le preguntaba por la logística. Y la respuesta fue de que el principal proveedor era justamente la organización de Evo Morales. Finalmente, el tema al que usted ha hecho referencia. La doctrina Estrada que México profesa en materia de relaciones internacionales aboga por la no intervención absoluta en asuntos externos a los Estados Unidos mexicanos. La manera en la cual Evo Morales se ha conducido en este, entre comillas, asilo humanitario ha sido una violación absoluta de ese principio. Pero además hay un elemento que usted tocó al final. No es solamente el hecho de que tienen que tener cuidado la administración de López Obrador y el canciller Ebrard en llamar la atención del presidente de los Estados Unidos. Los tratados vigentes entre los Estados Unidos y México contemplan que no se puede dar protección ni asilo a personas que están investigadas o procesadas por violaciones de derechos humanos. Y consta, usted lo puede ver, en los archivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un proceso que ya pasó la fase de admisión por ejecuciones extrajudiciales, torturas, prisiones y secuestros contra el señor Evo Morales Ayma. Por lo tanto, la concesión de ese asilo pone en riesgo la buena aplicación y vigencia de tratados tan importantes como el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos. Habrá que ver si el señor López Obrador, en nombre de posiciones ideológicas, está dispuesto a asumir ese tipo de riesgos, porque no dependen de la opinión del presidente Trump. Son instrumentos de cumplimiento obligatorio entre los países signatarios.
Bueno, el problema es que López Obrador ha perdido un poco de capital político en la lucha contra el narco con el caso de Ovidio Guzmán. Como usted bien sabe y conocemos todo, estuvo en las manos de ellos y él lo mandó a poner en libertad. Eso fue algo que indudablemente molestó y exaltó a una prensa libre, a grupos de organizaciones no gubernamentales, porque uno de los flagelos más grandes que sufre México es justamente las acciones violentas, las luchas por territorios entre narcos. Hemos visto cómo la familia Levarón, una familia mormona, fue ejecutada de una forma siniestra y brutal, que ha sido otro golpe político que ha recibido también en ese orden de la lucha contra el narco el presidente López Obrador. Dicho esto, me gustaría que usted me ampliara. ¿Cree que López Obrador va a sostener con toda esta situación que lo rodea dentro de su territorio a una persona con las características que ya hemos hablado y que arriba de eso incita con labor de proselitismo a la violencia del país al cual él renunció, porque él no fue despedido, él renunció cuando no se dio el visto bueno al fraude electoral que él había concebido?
Correcto. Mire, nuevamente, creo que estamos integrando todas las variables que hemos mencionado previamente, y creo que usted lo ha hecho de una forma brillante. El problema en este momento radica en que estas cuestiones están empezando a salir a la luz en una secuencia que es imparable. Le voy a dar una situación que no está de ninguna forma en el marco hipotético. La principal víctima en el proceso de violación de derechos humanos que yo le he mencionado, que es un ciudadano europeo, ya anunció que a través de la Cancillería de su país abrirá un proceso en México para que se deporte al señor Morales. Y de nuevo viene el tema de la doctrina Estrada. La doctrina Estrada no pudiera aplicarse porque no es un delito común, es una violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad la que motiva ese proceso. Usted mencionó un segundo aspecto, la brutal masacre de la familia Levarón levantó la sensibilidad de la opinión pública norteamericana con relación a los peligros que se dan en la frontera con los carteles mexicanos. Correcto. El reportaje del señor Beriaín, que ha vuelto a ser aireado por CNN, desnuda el hecho que es la organización de Evo Morales una de las grandes responsables de las capacidades y poderío alcanzado por los carteles mexicanos, que, como usted muy bien dijo, en un hecho inédito, por primera vez en la historia, provocaron que un Estado en nuestra América cediera control efectivo, territorial y jurisdiccional a una organización criminal, que fue lo que sucedió en Culiacán cuando se detuvo a el hijo del Chapo Guzmán. Creo que en esta suma de situaciones, Evo Morales irá convirtiéndose progresivamente en un problema cada vez más grande, no solamente para López Obrador, sino para México como Estado. Y ojo, hemos hablado del gobierno de Bolivia, hay que recordar que ese gobierno, que es transitorio y tiene como misión esencial la organización de elecciones libres, transparentes y democráticas, será sucedido por un gobierno que no podrá ser cuestionado a partir de presupuestos propagandísticos. ¿Cómo actuará México si un nuevo presidente de Bolivia, emergente de esas elecciones el 22 de enero del año que viene, activa un requerimiento de extradición por, no caigamos en delitos que hemos ya discutido, de lesa humanidad o de narcotráfico, sino por el masivo fraude electoral cometido por el propio señor Evo Morales Ayma? ¿Cómo haría México para escudarse en la doctrina Estrada si el principio esencial de la misma ya habría sido violado?
Interesante lo que usted está planteando, y más que interesante, me agrada mucho, ¿no?, haber sostenido pues este intercambio con usted, porque es necesario, ¿no?, que el pueblo cubano conozca las realidades, conozca quiénes son los amigos de sus enemigos, porque los enemigos del pueblo cubano son los amigos de la tiranía, son los que sostienen esa tiranía, y dentro de ellos estaba Evo Morales. Quiero darle las gracias, doctor Ubacha, gracias por su análisis, gracias por atender nuestro llamado, y seguiremos en contacto, porque indudablemente esto pica y se extiende, como decimos los cubanos cuando hablamos de béisbol. Y ahora
correcto,
me voy a Cochabamba, precisamente Bolivia, donde tengo a la diputada Norma Pierola, la cual ha sido figura central en el día de ayer en un hecho indudablemente total y absolutamente atípico, cuando un grupo de seguidores de Evo Morales, pertenecientes a su grupo político, pues impidió y boicoteó que se llevara adelante el foro que se había planeado, la discusión parlamentaria. Bienvenida, diputada Pierola. Muy buenas tardes otra vez.
Muchísimas gracias, licenciada Cari. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes, aunque no precisamente con buenas noticias, pero que son, creo, ya cotidianas en este quehacer de tratar de rescatar la democracia. Un saludo al doctor Uguacha, que lo he escuchado muy poquito, pero él tiene toda la razón también en lo que ha dicho.
No, ha sido maravillosa la exposición de él, pero usted está allí, usted ha visto la situación. Se habla de que diputados de Evo Morales podrían ser enjuiciados por encubrir presuntos actos ilícitos. Usted fue justamente la que indicó el pasado 12 de noviembre, de acuerdo al diario El Nacional, cuando asumió la presidenta Áñez una transición, usted a los artículos 170 y 169 acudió para este tipo de enjuiciamiento. Me gustaría que me esperara en la línea telefónica. Tengo que ir a una pausa y regreso con usted con un placer infinito desde su país, que está dando una batalla fuerte por la libertad.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí.
Tras la noticia con Cari Roque.
Bien, de regreso ya me encuentro en línea telefónica con la diputada Norma Pierola, la cual ayer fue noticia cuando justamente advirtió que podrían ser llevados a juicio por incumplimiento de sus deberes algunos de los legisladores del partido de Evo Morales. Me gustaría, para beneficio de nuestra audiencia, no solamente en Cuba, pero fundamentalmente en Cuba, así como en el resto de América, que usted me narrara lo ocurrido ayer y esos artículos y por qué serían enjuiciados.
Claro que sí. Miren, nosotros, de acuerdo a la legislación vigente y sobre todo la constitución política del Estado, que de todas maneras fue mandada a cambiar por Evo Morales para adecuarla a su gusto y sabor o a su idiosincrasia, resulta de que establece en el artículo 169 que en caso de ausencia definitiva, temporal, no planificada, como el caso del señor Morales, dice: en ausencia del presidente, asume el vicepresidente. En ausencia del vicepresidente, asume la presidenta o el presidente del Estado, y además eso se considera abandono de funciones. El país muchas veces ha estado en total sin gobierno, porque ha dado la casualidad de que Morales y Álvaro García Linera eternamente han salido del país, y inclusive la vez pasada con la propia señora Adriana Salvatierra, que estaba en calidad ya de presidenta del Senado, esta señora chilena nacionalizada boliviana, que estaba llevando la presidencia del Senado. En ese sentido, para nosotros, cuando ella también salió, ya había un vacío de poder, y yo hice varias solicitudes pidiendo que estas personas sean reemplazadas. y la Constitución dice en el plazo de 90 días debe convocar a elecciones, en el plazo de 90 días debe convocar a elecciones la presidencia que asuma. No se necesita ni aceptar ni rechazar justamente la renuncia que ha presentado el señor Evo Morales y Álvaro García Linera, los expresidenciales en este país, los exdictadores. Pero lo que nos llama la atención es lo que ha dejado prácticamente, no solamente en quiebra este país, sino el hecho de que ha ido a recibir un asilo, más que un asilo, una como huésped ilustre, porque no es un refugio ni un asilo que se le ha dado. Ellos se han autoasilado o autoexiliado en ese país y resulta de que le dan una escolta de 12 personas, le dan sueldos y salarios y le permiten seguir manipulando a la población boliviana a través de cuentas Twitter, que ni siquiera maneja él, sino se lo siguen manejando aquí en Bolivia. Maneja todo el aparataje que ha dejado y bueno, ha aparecido ya un desbande de todo su banda delictiva mal con llamada gabinete, que también se están asilando uno por uno ahí en el exilio dorado que les ha brindado el señor AMLO. Por eso es que nosotros hemos pedido que se haga una representación diplomática en vista de que el asilo o el Estatuto del Refugiado en su artículo 5 establece claramente que los asilados no pueden instigar, no pueden hacer política, ni pueden mandar mensajes ni comunicarse, pero inclusive tenemos a una periodista, para nosotros muy amiga de los zurdos o de los comunistas o populistas, en las que todo el tiempo les está dando cobertura, me refiero a la señora Aristegui, que ha estado con la con Evo Morales, ha estado con la esposa de Álvaro García Linera, ayer con Álvaro García Linera, y otras personas que tienen, bueno, pues, harta implicancia en todo este narcoestado que han dejado. Ahorita lo peor en Bolivia es de que no se trata ya de un enfrentamiento, como él está queriendo hacer ver, campesino, ciudadano. Nadie jamás lo ha discriminado al señor Morales, nadie ha hecho uso siquiera de una palabra en sentido de discriminarlo, toda vez de que él muchas veces ha manifestado hasta que se siente feliz de no haber pisado una universidad y ha tenido que inclusive sobornar con vacas y ovejas para pasar el curso en la primaria. Entonces, es una persona que aparte de desconocer en todo este tiempo, no ha tenido retroalimentación, 14 años prácticamente de dictadura, el señor no ha conocido nada del manejo de la cosa pública, porque él decía que quisiera ser funcionario público, siendo el primer funcionario que ha sido en este país, el funcionario público, el primer funcionario público del Estado. Ahora bien, ¿qué está pasando? Es un enfrentamiento que ha dejado una narcoguerrilla y con grupos de carteles familiares y carteles nacionales como de los Zetas, los Soles de allá de la Ciudad de México, que han estado en Bolivia. Y ahorita hay una pelea, por ejemplo, porque hay un grupo de cocaleros y narcos que están siendo manejados justamente desde el Chapare, porque tienen que enviar un gran envío de un cargamento, y no hay personas ni autoridades que puedan ir a acercarse siquiera a ese sector en vista de que se han atrincherado con todo. Hay fallecidos que no corresponden a ningún arma reglamentaria, ni de la policía, menos de las Fuerzas Armadas. Entre ellos se están matando y ahí ya se ha demostrado todo eso. Y lo que ayer han pretendido hacer en el Alto, hacer estallar un yacimiento, una refinería de petróleo en la zona de Sencata, que podría haber desaparecido gran parte del Alto, sí, y matado por lo menos a unas 10.000 personas.
Ha dejado varios muertos, indudablemente estamos viendo cómo desde el México él está tratando de sublevar. Ahora bien, este conato de interrupción, de boicot que hubo ayer, ha sido respondido hoy por la presidenta interina, Yanis Áñez, que dijo que hoy, precisamente, quiere convocar elecciones en Bolivia con acuerdo de la Asamblea Legislativa. Háblenme un poco cómo sería el procedimiento y cuándo se podría esperar que sucediera.
Ella tiene un plazo de 90 días para convocar. Entonces, ¿qué necesita? No puede ella lanzarlo por decreto como le están queriendo hacer que lo realice ante la vista y evidencia de un boicot que viene realizando el Parlamento o la Asamblea Legislativa. Resulta de que ahora él ha convocado a los grupos de las bancadas y de los partidos políticos para que tengan una reunión, pero él ya tiene que reunirse con los legisladores justamente para ver el mejor camino de cómo ya no entre en ningún elemento el mínimo indicio de ilegalidad. ¿Qué le quiero decir con esto? Ella no puede atribuirse la soberanía del pueblo y lanzar una convocatoria porque no tiene potestad para hacerlo. Ella tiene atribuciones específicas en el artículo 172 de la Constitución Política del Estado. Y nosotros como parlamentarios en ejercicio tenemos la obligación y la atribución de elegir a 6 personas para que se conformen el Tribunal Supremo Electoral, porque mediante una ley electoral transitoria corta, si vale el término, para que podamos pacificar el país y que sea este tribunal el que tiene, el único que tiene atribuciones, este que se vaya a conformar, que tiene atribuciones para convocar ya sea en 30, 60, 90 o 100 días, porque nosotros, la legislatura de cada año, de acuerdo a la Constitución, se abre el 6 de agosto de cada año en la ciudad de Sucre. Hasta eso nos ha cambiado los Evo Morales por 22 de enero de cada año. Entonces, creo yo de que haciendo una relación para reconstruir el padrón, para recomponer todo eso que ha sido manipulado, esa informática, es absolutamente necesario que se den un plazo prudencial para no incurrir en ningún acto de ilegalidad. Ahora, ¿qué queremos? Con la sociedad, ya se ha entrado de acuerdo con la sociedad civil que ha salido a las calles para pedir justamente la nulidad, la anulación de esta, de este, ya lo ha dado además la OEA, ¿no?, de las elecciones. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Simplemente sentarnos en una mesa de diálogo. Y si no quieren los parlamentarios del MAS a cumplir con lo que dice el mandato y la atribución contenida en el artículo 159, inciso cuarto, entonces, pues, que nos permitan a los pocos que somos de oposición y algunos que de verdad, patriotas que quieran trabajar del MAS, para que podamos llevar adelante, ya sea un congreso fuera del Departamento de La Paz, podría ser en Sucre, podría ser en Santa Cruz, en cualquier lugar donde podamos sentarnos a emitir y trabajar, aunque sea 24 horas, para lanzar esta ley corta que permita la transición, porque doña Yanina Áñez 90 días tiene para convocar. Eso no quiere decir que en los 90 días fatales ya tenga que dejar el poder, y bueno, sin haber convocado. Pero si lo hace por decreto, creo que estaría cometiendo un error, pero ipso iure, toda vez de que se estaría dejando de lado una asamblea que tiene potestad y atribuciones para abrogar, modificar, crear leyes, modificarlas, etcétera, y nosotros tenemos la obligación de abrogar o de derogar en parte esa ley 1096 de organizaciones políticas y dictar una nueva, porque esa es la única facultad que tenemos los parlamentarios, independientemente de la investigación, es decir, la fiscalización y la investigación que tenemos y la denuncia en nuestras atribuciones generales. Por esas razones de que invocamos más bien a la señora presidenta a que sí haya ese diálogo y con la gente de buena voluntad, porque hoy, anoche hemos escuchado las palabras de una señora suplente del Senado, la señora Copa, que dice que hay que escuchar la voz de Evo Morales y hay que, o su renuncia, y que tiene que debatirse para ver si se acepta o no se acepta. Eso ya es un hecho precluido. Eso no se va a volver atrás nunca más. Si don Evo Morales quiere volver, pero tiene que volver para enfrentar los cargos, no solo de fraude electoral, de narcotráfico, corrupción, traición a la patria y muchos otros aspectos.
Diputada, discúlpeme, quería justamente hablarlo, porque se ha destapado una información que la leo en Pan American Post, que bajo la administración de Evo Morales fue vaciado el fondo indígena y las empresas estatales están quebradas. O sea, se está desmontando ya poco a poco el mito del éxito económico que Evo Morales se atribuía. Deme su criterio en torno a estos actos de corrupción amparados bajo la cuasi dictadura que llevaba adelante Evo Morales.
Con el mayor gusto. Fíjese, no solamente hay desfalco del fondo indígena, que era un fondo que se distribuía de lo que era el IDH, ¿no? Es cierto, o sea, el excedente de la venta de gas y petróleo. ese IDH creaba un fondo mínimo de casi 3 millones para, de dólares americanos para ese fondo indígena. Lamentablemente Morales vio la manera de cómo se apropiaba de ese fondo indígena, empezó a regalar parte de plata a algunos dirigentes, por eso es que hasta el día de hoy ni la ACE ni el Banco Unión dan una información de cómo las cuentas fiscales fueron a parar a los bolsillos de muchos indígenas, inclusive Melba Hurtado, que estaba peleando por el TIS, apareció con 24 millones de dólares de bolivianos en su cuenta, y cómo entregaban, cuál es ese mecanismo que nunca ha querido informar el Ministerio de Economía y tampoco la ACE. En ese sentido, no solo se apropió de lo que significa un fondo que sobrepasan por lo menos los 3.500 millones de dólares de ese fondo que se ha malversado Evo Morales. Por otro lado, Evo Morales también fue involucrado con temas de una empresa CAMSE china en la que ha aparecido millonaria su concubina Gabriela Zapata, y en la que hoy se descubre que en el Banco Vaticano Evo Morales ha depositado 367 millones de euros para él, 120 millones de euros para Gabriela Zapata y 17 millones de euros que ha depositado el señor Álvaro García Linera en su cuenta del Vaticano. Tenemos los números de cuentas que ya lo denunció, no solamente el vicario que estaba de secretario argentino, que lo ha denunciado públicamente en el Banco Vaticano. Ahora bien, hace unas semanas un miembro militar de Bolivia ha llevado también las mismas cuentas y ha ratificado ese desfalco millonario. Pero quiero yo decirle, días antes al abandono que hizo Evo Morales de sus funciones y a la huida, él sacó del Banco Central de Bolivia dinero y oro que los embarcó en un avión BOA hasta Paraguay. Por eso es que él, cuando sale el avión del México, llega que no tenía autorización de la DGAC para aterrizar, pero lo hace su piloto, autoriza el aterrizaje del avión mexicano y después se van directamente a Uruguay, a Paraguay, de donde han recogido los carros Brinks todo ese dinero que han sido depositados inmediatamente al llegar a México. Ese fondo de la CAMSE son 675 millones de dólares americanos que han desfalcado. Pero por si fuera poco, a título de préstamo a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, se ha dado 2.500 millones de dólares para potenciar yacimientos, entre comillas. Esa plata Evo Morales se ha gastado en menos de un año en hacer crecer su imagen corporativa, en propaganda pública, en propaganda política, para hacer crecer una imagen falsa ante el mundo entero, donde hoy en día el señor indiecito, pobrecito, que ni siquiera es un indígena, porque eso es una falsedad, él ha nacido al parecer en Orinoca, pero nunca ha sido indígena, no habla ningún idioma nativo, por decirle el quechua, que es lo más conocido, o en su defecto la aymara, es más, ni siquiera habla bien el idioma castellano o español. Entonces, esa falsa imagen se ha derrumbado en vista de que les ha robado a la gente más pobre, le ha robado este país. Y ahorita la señora Áñez lo que tiene que hacer es inmediatamente presentar el Banco Central de Bolivia y revisar cuánto quedan en las arcas de lo que este señor se ha robado y se ha llevado. Igualito que han hecho los narcodictadores, como ha hecho, sin ir lejos, el señor Castro, que ha sacado buena plata fuera de eso, Chávez, que ha llevado a otro lugar, Maduro, que tiene en otros lugares, Correa, y toda esa sarta de nazifascistas o populistas disfrazados de izquierda que han estado haciendo candidatos presidenciales en virtud de haber desbaratado las constituciones políticas de los estados latinoamericanos, cuyo objetivo fue justamente perpetuar en el poder a gente ignorante como Evo Morales, como Maduro, como Chávez, y para hacer fácil presa de que sí nos saqueen otros recursos naturales las potencias, yo digo China, Rusia, Irán, que están metidos en Bolivia, sobre todo China, que le debemos alrededor de 24.500 millones de dólares solo a China. Entonces, dése cuenta lo que está pasando en nuestro país. China, que ha venido a hacer inversiones casados con obras, bienes y servicios, tenemos una gran cantidad de migración china en Bolivia. Ellos tienen sus empresas, trae sus obras, sus bienes y sus servicios y marca patito. Todo lo que chino se deshace, se destruye, y sin embargo una gran narcocorrupción existe en este país, y con él, de acuerdo con Evo Morales, que ha decidido hackear los recursos de este país. Es por esa razón que al haberse descubierto su participación directa en los carteles de narcotráfico con Chapo Guzmán y demás, estamos exigiendo al gobierno norteamericano, a la DEA, que lo capturen este señor y nos ayuden a nosotros a liberarnos de una narcodictadura, porque aquí lo que se requiere es que el retorno de la DEA vuelva a este país para que pueda de alguna manera pacificarse y sacarse y limpiarse la narcocorrupción que existe en Bolivia.
Le doy las gracias, como siempre, desde Cochabamba, a la diputada Norma Pierola, quien ha sido vocal y quien ha sido noticia en el día de ayer, quien ha brindado información que posiblemente el pueblo de Cuba desconoce, así como buena parte de América. Quiero darle las gracias, seguiremos en contacto. Bolivia todavía tiene un camino por delante y lo vamos a recorrer tras la noticia con las personas calificadas. Gracias, diputada Pierola, y Dios con ustedes.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a mi hermano pueblo cubano, a quien si quiero yo me he formado en maestrías en ese hermoso país, en ese sufrido país, el que está viviendo también una dictadura, pero tan larga, que muchos han nacido en dictadura y no conocen otra forma de vida. Dios quiera que algún momento nuestra hermosa Cuba vuelva a la democracia y empiece a elegir sus autoridades, porque ir a las urnas no significa y que tengamos democracia. Votamos, pero no elegimos, nada más los mismos corruptos dan la vuelta y son elegidos, por eso que en Cuba hasta los niños son los que llevan adelante las elecciones. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial a la hermana de Cuba y a usted, Caridad, y a toda la gente que nos ha escuchado. Mil gracias.
Muchísimas gracias. Y ahora me voy justamente con Carlos Harding del Centro Nicaragüense por la Democracia, porque si hay otro país que está en crisis muy fuerte, donde hasta España ha llamado a consulta al embajador en Nicaragua por desplantes económicos, donde se ha tomado la Catedral de Managua por fuerzas militares, es en Nicaragua. Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido a Tras la Noticia.
¿Qué tal, Cari? ¿Cómo has estado? Pues sí, muy triste con todas las noticias que estamos viviendo en Nicaragua el día de hoy, ¿verdad? Tenemos informes pues que el vicario de la Catedral de Managua fue vapuleado por las turbas sandinistas, ¿verdad?, que son adeptas al gobierno. Tenemos en la parroquia de San Miguel al padre Román, que está prácticamente recluido junto con parte de las madres de presos políticos y de víctimas del régimen. Están siendo sitiados por parte de la Policía Nacional y también por parte de personas adeptas al gobierno. Para más o menos contarte lo que ha pasado en la catedral, días atrás han entrado a la catedral, golpeado al vicario, han destruido parte de lo que es la catedral por dentro. Y todo esto responde a la misma situación de Bolivia, ¿no? A la salida del presidente o del expresidente Evo Morales, lo cual les pone en una situación bastante difícil al régimen, porque uno de sus socios prácticamente comerciales sale del gobierno y los deja solos, ¿no? Esto hay que tratarlo como un tema no político, hay que tratarlo como un tema de lo que se trata de un tema de narcotráfico internacional manejado desde La Habana por el régimen castrocomunista, a través también del régimen de Nicolás Maduro, el régimen de Ortega, y estos básicamente conforman lo que sería el cartel de los soles.
De eso estaba hablando precisamente el abogado Hugo Asha, de eso estaba hablando precisamente la propia diputada boliviana Norma Pierola. O sea, se han convertido estos países no solamente en tiranías, sino en narcoestados. ¿Cuál es la reacción de la sociedad civil nicaragüense? Los hemos visto aquí en Miami, salir a la calle, pedir solidaridad. ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde están Naciones Unidas? ¿Dónde están la Unión Europea ante este drama que está viviendo Nicaragua y que comenzó precisamente cuando la familia Ortega Murillo trató de retirar las pensiones? Ha dejado un saldo de muertos muy grande, pero ahora vemos que van más allá de donde se pensaba. Deme su comentario.
Bueno, Cari, desgraciadamente esto no comienza el 18 de abril del año 2018, sino que el tema del narcotráfico, específicamente en Nicaragua, es un tema que se maneja a voces abiertas desde los años 80. Te puedo decir que por lo menos creo que más o menos en el año 1986 el narcotraficante colombiano, ¿cómo se llama?, de Medellín, Pablo Escobar, vivió en Nicaragua refugiado por un año, y hay pruebas suficientes que las tiene la DEA, en donde el mismo presidente Ortega o el mismo dictador Ortega aparece en fotografías bajando junto con, o dando órdenes para que bajen dentro de un avión en los años 80, un cargamento de cocaína procedente de Colombia. ¿Qué ha pasado con la OEA? La OEA ya hizo público el informe, es contundente. La OEA declara que hay un rompimiento constitucional dentro de Nicaragua, lo cual ratifica la violación de derechos humanos, de derechos políticos en Nicaragua, lo cual los pone en una situación internacional muy difícil a estos señores. Desgraciadamente, la OEA no tiene un elemento coercitivo para poder ayudar a Nicaragua, simplemente son ayudas diplomáticas que son sustanciales. En el caso de Naciones Unidas, tenemos de la misma forma que este informe será presentado en el Consejo, no tienen mayor fuerza de coerción, simplemente son fuerzas, nos puede dar el informe una posición internacional más fuerte a la oposición, ¿no? Y con respecto a Nicaragua, ¿verdad? Yo creo que estamos enfrente de un fenómeno en donde la posición en que está actualmente el gobierno los va a llevar a ser mucho más peligrosos de lo que han estado haciendo en los últimos meses.
Muchísimas gracias a Carlos Harding por habernos dado esta ampliación, por habernos puesto, ¿no?, al día de lo que está sucediendo con el hermano pueblo nicaragüense, víctima ya de una tiranía feroz hace mucho tiempo, pero convertido prácticamente en un narcoestado. Y quiero cerrar brevemente diciendo que hay que seguir apretando la campaña por José Daniel Ferrer. El periódico Granma ha tratado de desvirtuar la imagen de José Daniel Ferrer en un artículo perverso, muy acostumbrado de ellos, tratando de calificarlo como un asalariado, como un mercenario y como un hombre violento. Indudablemente, la campaña por la libertad de José Daniel Ferrer, 50 días en prisión, ha surtido efecto. El régimen ha tenido, como siempre, que llevar adelante sus mentiras para tapar la realidad. Yo me despido por el día de hoy. Gracias a todos por la sintonía. Gracias a todos ustedes. Y los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son, y mañana venimos por más. Buenas tardes.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.